Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Mensaje a las iglesias cristianas. Este es un título de un artículo que me llamó la atención. Lo escuché de un psicólogo analítico no cristiano, diciendo que tiene un mensaje para las iglesias cristianas. Y eso requiere agallas. Pero se arriesgó y grabó este mensaje de todas maneras. ¿Qué tiene que decirle un psicólogo no cristiano a las iglesias cristianas que podría ser verdad y que aún no saben ellos? Esto despertó mi interés y pensé, ¿qué si es tan obvio e importante que amerite este riesgo? Porque es un riesgo. Será mejor que preste atención. Es la condición de la iglesia cristiana más clara a la vista de este psicólogo no cristiano que para sí misma. ¿Cómo es que este psicólogo puede ver la condición verdadera de la iglesia? Y si la condición es clara para las iglesias cristianas, ¿qué se está haciendo al respecto en todo caso? Y si no, ¿por qué? Este será nuestro enfoque para hoy. Así es que bienvenidos al programa y veamos esto. Mensaje a las iglesias cristianas. Soy Nena Arias. Los creyentes de la Biblia han recibido la mayor historia de vida y esperanza viva jamás contada en toda la historia. Nunca va a haber otro mensaje que sobrepase la importancia, la grandeza, la efectividad del mensaje de la palabra de Dios. Entonces hay que preguntarnos, ¿por qué no está siendo suficiente? ¿O ya la hemos perdido? Hay que preguntarnos y ser muy honestos. Incluso los que no creen en la Biblia están viendo y sintiendo que hay algo que anda muy mal en el mundo, que está sucediendo en el mundo entero. Y esto no es nada nuevo, porque el pecado siempre ha estado presente para distorsionarlo todo y siempre se hace sentir. Pero una cosa sí sabemos sobre el pecado, y es que es una fuerza orgánica que está en constante acecho y aumento. No se queda estática la maldad. Y cuando no la limitamos, el pecado se intensifica, porque esa es su naturaleza. Obra de acuerdo a su naturaleza. Cunde cada vez más y más y más, repito, donde no se le restringe, donde no se le limita. La naturaleza pecaminosa en todos los seres humanos atrae constantemente más y más deseos pecaminosos. Y si tú lees varias ocasiones donde la palabra de Dios hace mención de esto, que el pecado va en aumento, que el pecado ya llegó a un límite y Dios tiene que actuar, es por esto, porque el pecado no se queda estático, crece, intensifica e impacta de mayor manera. Se necesita un esfuerzo deliberado, consciente, con la ayuda de Dios y nuestra resistencia constante para que no tome el control. Si no ejercemos acciones deliberadas para resistir la maldad nos va a dominar. Este es un hecho. En Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15 dice, pero cada uno es tentado cuando es arrasado y seducido por su propia pasión. Luego, esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Termino de citar. Quiero que notemos aquí el proceso. El pecado no acecha de la noche a la mañana. Tiene un proceso. Primero dice que viene la tentación. Algo atrae la atención que causa que la persona sea atraída. Pero dice que es arrasada y seducida por su propia pasión. Quiere decir que se le da cabida a las tendencias de la naturaleza de pecado. Y luego dice que la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Eso no puede suceder si los pensamientos de la tentación, los deseos no son arrestados. Va a continuar en ese proceso y va a ir cundiendo cada vez más y más y más. Y luego dice que da a luz el pecado, y el pecado, entonces, una vez que es llevado a cabo, engendra la muerte. Tenemos tiempo. Desde el momento que sentimos una tentación o que la percibimos, tenemos tiempo inmediatamente de rechazar ese impulso, o por lo menos no dejarlo crecer y rechazarlo y rechazarlo y rechazarlo, clamando, claro, a la ayuda de Dios. Pero si no dejamos que ese proceso del pecado concebido siga progresando, vamos a vencerlo. Con la ayuda de Dios vamos a vencerlo, pero si no, va a engendrar el pecado, y una vez que el pecado se lleva a cabo, entonces engendra, produce la muerte. Es imperativo estar entonces siempre en guardia contra el pecado. De lo contrario, nos vencerá. Y nadie es una excepción. El pecado nos quiere esclavizar si lo permitimos. Pero no por eso la vida tiene que ser pesada, bromosa, que no podamos disfrutarla porque sentimos esta opresión de exigencia. No. Hacemos decisiones conscientes para el bien porque queremos el bien. Y en eso consiste el deleite de nuestra vida. A tal grado que llega el momento cuando hacemos algo indebido, no hay descanso para nuestra conciencia. Nos redarguye y nos redarguye de esa maldad que hemos cometido. Y no nos deja tener paz hasta que no la corregimos o la confesamos y hacemos cambio de comportamiento o de valores. Y es así como vamos madurando, creciendo, perfeccionándonos a la imagen y semejanza que Dios quiere que desarrollemos en nosotros, el cual es el ejemplo perfecto, Jesús, porque Él no cometió pecado en cuerpo humano. Nos mostró que vencer al pecado es totalmente posible con la ayuda de Dios. Entonces, ¿cómo estamos siempre de guardia? Bueno, empezamos con la experiencia de nacer de nuevo en Cristo Jesús, a través del perdón de nuestros pecados y entregando nuestra vida a Él, sinceramente y genuinamente. Pero eso es solo el principio. Allí comenzamos. Y es el paso más importante. A través de la experiencia de nacer de nuevo, somos perdonados de nuestros pecados pasados y recibimos una nueva oportunidad para rehacer nuestras vidas a la manera de Dios, a su verdadera imagen y semejanza, no la distorsionada que tenemos por dentro a causa del pecado. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos quiere restaurar a ese nivel. Y nos mostró con Jesús que es posible. No por mérito propio, sino por la obediencia y el poder redentor, perdonador de Jesús, para deshacer los grilletes que el pecado tenía sobre la humanidad y que todavía tiene sobre la vida de aquel que lo permite. Pero Él nos dio la victoria, inclusive victoria sobre la muerte. Después de una entrega genuina de nuestras vidas al Señor, debemos comenzar el viaje que nos durará para toda la vida terrenal, que es de conocer a nuestro Dios, conociendo sus caminos mediante la renovación de nuestras mentes. Hay que pensar diferente para poder actuar diferente. Asimilando su conocimiento y sabiduría y transformando nuestras vidas, aplicando todo en la vida para que podamos vivir la voluntad de Dios para nosotros, como nos dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprendan cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Termino de citar. Fíjate bien que dice que cuando presentamos a nuestros cuerpos vivos en sacrificio, en obediencia a Dios, dice que esa es nuestra adoración espiritual. Si pensabas que la adoración espiritual hacia Dios únicamente consiste en cantar canciones, alabanzas bellas delante de su presencia con otras personas, esas son expresiones externas de alabanza. Pero la adoración auténtica espiritual es la obediencia a Dios, que es lo que glorifica a nuestro Padre Celestial. Volviendo al mensaje para las iglesias cristianas de este psicólogo no cristiano, consideremos su mensaje para nosotros y veamos si tiene algún mérito. Recientemente empecé a conocer y escuchar sobre el psicólogo Jordan B. Peterson, por lo que no puedo respaldarlo por completo, ni a él ni a su trabajo, porque no lo conozco. Pero creo que en esta ocasión su mensaje, con este llamado directo a las iglesias cristianas, es correcto, es adecuado y muy necesario. Él comienza por reconocer humildemente y sin presunción este acto atrevido de enviar este mensaje a las iglesias cristianas. Pero decidió hacerlo de todos modos, porque es algo que necesita decirse, y me alegro de que lo haya hecho. Esta es una persona que está viendo al cristianismo de afuera hacia adentro. Su experiencia lo ha llevado y lo lleva a audiencias de todo el mundo en forma presencial y virtual, y comparte lo que ha observado de todo esto. En los últimos 5 años se ha embarcado en investigar la Biblia e incluso dar conferencias desde un enfoque psicológico del contenido de este libro. Y se me hace una contribución valiosa, no porque sea completa en sí. Él decidió arriesgarse alquilando un teatro en Toronto, Canadá, para ver cuánto interés había en esto. Y para su sorpresa, hubo mucho interés y agotó las entradas del teatro y atrajo a millones de espectadores virtuales. Era una audiencia diversa de judíos, musulmanes e incluso ateos. Resultó ser 15 conferencias sobre el libro de Génesis. No los he escuchado, no estoy familiarizada con ello, pero esto es lo que sucedió. Algo que le llamó la atención es que la mayoría de los que asistieron en vivo y en línea eran hombres jóvenes. Y eso es algo que no sucede por casualidad. ¿Qué mensaje están enviando los jóvenes varones? Esa es una gran bandera roja, que es lo que lo impulsó a presentar este mensaje a las iglesias cristianas. Él dice que claramente indica una desmoralización sin precedentes entre los jóvenes. Y claro, sabemos que esto es cierto simplemente al observar cuán desesperados y vacíos parecen estar muchos de los jóvenes. Y no solo los jóvenes, sino todo el género humano en su conjunto. Algo ha pasado para vaciar a la gente de lo que realmente significa y tiene un valor duradero, sustancioso, y que lo hemos cambiado por algo vacío. Nuestro mundo está muy caótico y hay una razón para ello. A los niños se les está robando su propia existencia, diciéndoles que no pueden expresar sus tendencias masculinas de su hombría. Se les dice que no deberían querer jugar rudo y revoltoso, lo que a menudo incluye armas que fingen ser soldados en la guerra, etc. Nuestra cultura occidental ha buscado feminizar a los hombres y a los niños, y ahora ellos se sienten perdidos, sin una verdadera identidad y nada que los llene en sus verdaderas expresiones. Se les dice que está mal ser quienes son. Hazme favor. En la escuela se les dice que el comportamiento bullicioso es totalmente innecesario, en lugar de ayudar a los niños a canalizarlo de manera positiva. Cuando los niños se comportan con bullicio, están expresando inquietudes quizás, energías que necesitan canalizarse. No es nada más porque quieren hacer la maldad o quieren comportarse mal, no. Están manifestando la energía que traen por dentro y hay que saber canalizar eso de manera positiva. Esa necesidad muestra claramente las tendencias y rasgos de carácter que deben ser dirigidos y no aplastados, ya que están llamados a ser líderes en nuestra sociedad. Líderes si van a formar un hogar, líderes si van a ser padres de familia, líderes para servir una sociedad que necesita verdadero liderazgo. Al verse obligados a cumplir con el comportamiento antinatural de un hombre, se ven obligados a ver el poder como una fuerza para oprimir a otros y someterlos. Porque a final de cuentas les dicen que si se someten, si aquietan toda esa fuerza que traen adentro, entonces así sí son buenos niños. ¿Y qué equivocado está eso? No porque ser niño iguala a comportarse mal, no. Pero trae adentro esas energías, esas tendencias, esas indicaciones de querer lograr descubrir lo que tiene que descubrir. El matrimonio se presenta como opresivo. Las amistades como para explotación. Los desacuerdos políticos como para guerra. Los arreglos comerciales como para engaño y robo. Sabemos que este es el fundamento de la historia misma del comportamiento humano, porque el pecado siempre ha estado con nosotros. Pero acá en el occidente, ¿acaso no recibimos algo mejor para crear mejores sociedades a través del autogobierno y propósitos más elevados con la ayuda de Dios para la raza humana? Por supuesto que sí. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, el libro o el manual de la vida. No libro religioso. No libro lleno de dogmas únicamente. Libro de saber cómo vivir correctamente. A través de la teoría de la evolución, a los jóvenes se les dice que vinieron de la nada, que terminarán en la nada y que no tienen control sobre lo que sucede entre medio. Incluso se les dice que culpen a otros como los padres, las circunstancias y las generaciones pasadas por su condición real, para que tomen lo que puedan, de quien sea que puedan, y disfruten mientras puedan, porque eso es todo lo que hay. Tú eres todo lo que importa, tú eres lo más importante para ti, y eres el centro de tu universo. ¿Te das cuenta por qué los jóvenes ahora se sienten merecedores? ¿Exigen cuando no han trabajado? ¿Exigen cosechar algo que no han sembrado? Se les enseña que la ambición masculina es la culpable de la explotación, la violación y el saqueo. No negamos que esas cosas existen, pero no tienen por qué existir. Y la ambición masculina, repito, es para que prosperen, para que tomen riesgos en la investigación, en conquistar nuevos horizontes, en lograr nuevas metas. Eso es lo que les da el impulso para ser líderes y punteros en una sociedad. Se les dice que estamos destruyendo el planeta y que la población aumenta más rápido que los medios para proporcionar alimentos, a menos que ocurra primero la guerra, el hambre o la enfermedad, o se hagan esfuerzos para limitar la población. ¿No son esos algunos de los argumentos que impulsan el aborto? Las personas piensan que económicamente no van a poder alimentar a un ser que ellos se propiciaron para concebir. Las excusas de que no hay que traer más niños a un mundo tan turbulento donde van a enfrentar la guerra, quizás el hambre o la enfermedad. Muchos son los razonamientos que los seres humanos utilizan para justificar, limitar la población, subyugar a la que hay y salirse con la suya. ¿Qué le hace eso a cualquier joven? ¿Qué sentido de esperanza le da para el futuro a estas nuevas generaciones? Son pensamientos y enfoques tétricos que necesitamos cambiar. Entonces, ¿qué debemos procurar? ¿Qué debemos adorar o esperar más allá que lo que ya hemos mencionado? El mundo está enfrentando las consecuencias de no reconocer a Dios, pero me atrevería a decir que nosotros aquí en el Occidente somos los mayores culpables por haber descuidado el mensaje más auténtico de todos, el Evangelio no adulterado del Señor Jesucristo. En otras palabras, el Logos divino, la palabra de Dios. ¿Y la cambiamos por la supuesta sabiduría de los hombres? Y desviamos el camino de la vida para seguir el camino de la muerte. No hay otra manera de llegar a una conclusión acertada más que lo que vemos. Cambiamos la verdad por mentiras. Esto significa que la iglesia cristiana ha fallado miserablemente en guardar celosamente la verdad no adulterada de Dios, que le recuerda a la gente el llamado más alto, sublime, al que cualquiera podría aspirar, y que los humanos estaban destinados a ser hombres y las mujeres debían ser mujeres, cada uno en sus llamados específicos, dedicados en amor al amor de Dios, sin temor salir a conquistar y a hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. El mensaje del psicólogo Peterson a las iglesias cristianas es: inviten a los jóvenes a regresar. Díganles literalmente a esos jóvenes: son bienvenidos aquí. Si nadie más quiere lo que tienen para ofrecer, nosotros sí. Queremos llamarte al propósito más elevado de tu vida. Queremos tu tiempo, tus talentos, tu energía y tu buena voluntad. Queremos trabajar contigo para mejorar las cosas y producir una vida más abundante para ti, con lo que tienes, para contribuir el depósito tan importante que Dios ha puesto en todos y cada uno de ustedes para cumplir el plan de Dios aquí en la tierra. Tienes mucho para enriquecerte a ti, a tu familia, a tu comunidad, a tu país y al mundo. No te robes. Peterson también señala la corrupción en la iglesia cristiana y el énfasis obsoleto y desenfocado de luchar contra temas como la justicia social y volver a ayudar a salvar almas. Vayan tras las almas. Inviten especialmente a los jóvenes para que vengan y sean parte vital. Digan en términos muy claros: los hombres jóvenes son bienvenidos aquí. Brinden orientación sobre cómo pueden hacer más, no menos. Desafíenlos más de lo que nadie jamás lo ha hecho. Recuérdenles quiénes son en el sentido más profundo y ayúdenles a convertirse en eso. Son iglesias, por el amor de Dios. Atiendan a las almas. Eso es lo que se supone que deben hacer. Ese es todo su deber. Háganlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. El tiempo es ahora. ¿Te imaginas? Este mensaje de seguro suena muy similar, como si estuviéramos repitiendo el mensaje de Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, que dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Termino de citar. Es este evangelio el que va a atraer a las almas. A los jóvenes también les lanza un desafío para volver a la iglesia. Él dice: ¿qué más tienen que sea mejor? Pueden aferrarse, si quieren, a su desilusión de la iglesia y continuar viviendo narcisísticamente, haciendo que todo se trate acerca de ustedes. ¿Qué tienes realmente que sea auténticamente tuyo? ¿Qué pasa con tu deber hacia el pasado, hacia la comunidad más amplia que te rodea en el presente? No pienses solo en ti, piensa en los demás, y al hacerlo mejorarás tu vida y la de los demás. Ahí está el desafío, queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.